Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 35 minutos del mediodía de este jueves 10 de agosto del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente nublado, hay 16 grados de temperatura, la máxima 18, la mínima 14. Va a haber algo de viento en esta jornada, lluvias bastante intensas en la jornada de mañana y sobre todo en la del sábado. Las extremas estarán en 16 de máxima y entre 11 y 14 de mínima. El consuelo será a partir del domingo con sol y el resto de la semana próxima, aparentemente, en principio, ¿verdad?, en el pronóstico extendido de Weather Channel, sin precipitaciones, pero las que va a haber este fin de semana, o sea, mañana y sobre todo el sábado, serán bastante considerables y algunos ya las cifran en el torno de los 40 milímetros. Una semana o un fin de que se viene realmente espectacular, en el cual estoy muy contento porque este viernes, al igual que todos ustedes supongo, me voy a ver a Laura Falero, la increíble Laura Hilda, en Barona, su último unipersonal, a las 21:30 este viernes, en la vieja farmacia Solís. Pueden hacer reservas, miren que se va a quedar afuera, 2-204-2303, 2-204-2303, hay descuentos o algún tipo de promoción para la gente de WOW o de socio espectacular Barona, el último espectáculo con el cual viene haciendo una gira en el país, Laura Falero, este viernes 21:30, vieja farmacia Solís, 2-204-2303, no se queden afuera.
Y no se olviden que nombrando rompecabezas no pasa nada.
No pasa nada, no les pegan ni nada.
Bueno, tampoco nada bueno.
Nada bueno ni nada malo.
Ustedes digan, yo vengo porque escuché rompecabezas. Y ellos le van a decir, bien.
Bien por vos.
Lo bueno, es que hayas venido.
Claro. Amigos, ya en la información local, bastante nutrida, por cierto, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo que se hubiera ido de haber sido observado, ¿verdad?, por el Tribunal de Conducta del Frente Amplio. En declaraciones al semanario Búsqueda, al que todos los votantes de Vázquez fustigan habitualmente, nos fustigan a nosotros, además diciéndonos, increíblemente, ¿no?, los periodistas debemos leer todos los medios de prensa, los que pensamos igual y los que están en las antípodas de nuestro pensamiento, sobre todo, nos fustigan por leer Búsqueda y tanto
como por usar su información.
Sí, usar su información también, por supuesto, como tantos medios, porque reitero, usamos todas las informaciones posibles, las que creemos pertinentes según nuestro criterio personal. Pero que es de cada uno también del equipo, lo atacan siempre a Búsqueda, pero la verdad es que la nota, tanto Mujica durante todo su gobierno como ahora Vázquez, se la dan precisamente a Búsqueda, ¿no?
De hecho, el último
libro está bien igual, digo.
El último libro sobre Mujica, que ha sido un éxito a nivel mundial, sí. Está escrito por dos periodistas de Búsqueda.
Tal cual. Bueno, el presidente de la República, en declaraciones al semanario Búsqueda, dijo: yo me hubiera ido si el fallo del Tribunal de Conducta hubiera sido desfavorable. En 1996, cuando Vázquez integraba al Instituto de Oncología y fue acusado de favorecer a la empresa de uno de sus hijos en la compra de equipamiento, en ese sentido, ¿verdad?, el presidente dijo que pasar por este tipo de situaciones es algo que duele humanamente y por eso puede él empatizar con Sendic a instancias de su propia historia. Hoy, y esto en un tema, ¿no?, digo, que está más extenso en el Búsqueda del día de hoy, ¿no? De alguna manera, empieza a haber una grieta ya al interior del Frente Amplio, ¿no? Esto ya es cada vez más evidente. Además dijo más cosas, ¿no? Le dijo a los periodistas de Búsqueda que no tenía ningún problema con Lucía Topolansky. Esto ya como viendo adelante la posibilidad de que pudiera ser vicepresidente del país, ¿no? Y así, también nos hemos enterado en los últimos días de, por lo menos está sonando el nombre de Nin Novoa como posible candidato para las próximas elecciones, que tendría la bendición de Vázquez.
Y sería además una enorme novedad porque estamos Nin Novoa está dentro del Frente Amplio de forma reciente, porque antes integraba el Encuentro Progresista como, digamos, una coalición de coaliciones, ¿no? Claro, Y sería, digamos, por perfil político y, digamos, bastante similar al presidente Vázquez. Da la sensación que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tanto el presidente como el canciller estuvieron bastante alineados en la postura, ¿no? De hecho, las críticas fueron hacia el presidente y hacia el canciller cuando hubo críticas, y las ponderaciones positivas fueron hacia ambos también, claro, cuando hubo ponderaciones positivas.
Bueno, pero aquí en este diálogo con Búsqueda se abren completamente, se dividen las aguas entre las 711 o lo que han sido las declaraciones de los integrantes de la misma en torno a que no renunciaría Sendic a su cargo, con lo que dice Vázquez hoy a propósito de lo que ya ha trascendido, que sería una visión desfavorable por parte de los integrantes del Tribunal de Conducta Política en torno al uso de las tarjetas corporativas por el ex por el ex, mira, ya estoy diciendo, por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Y hoy, y por segunda vez, el vicepresidente Sendic canceló su participación en la comisión investigadora sobre la regasificadora en Puntas de Sayago. Originalmente Sendic debía concurrir el 29 de junio, pero canceló en aquella oportunidad por motivos de agenda. Hoy lo hizo una hora 40 minutos antes de la citación. Sí, por mail. Lo peculiar es que Germán Ried tampoco va a concurrir a la comisión, según explicó a Rompecabezas el diputado Pablo Abdala.
Bueno, explicaciones por el momento no hemos tenido. Simplemente recibimos hace instantes una comunicación, concretamente a las 10:25, vía mail, la Secretaría de la Comisión, informándonos que quedó sin efecto la reunión del día de hoy, convocada para la hora 12, o sea, una hora y media después, en virtud de que el vicepresidente de la República no estaba en condiciones de concurrir. Nosotros creo que en esto, por supuesto, la regla es ser tolerantes y amplios en cuanto a que es legítimo aducir razones de agenda o dificultades o imponderables o situaciones de caso fortuito, de fuerza mayor. Pero aquí estamos hablando de una reunión que fue pactada hace más de un mes, porque hace más de un mes una reunión de similar naturaleza fue suspendida el día de junio, también por razones de agenda. Y en este caso lo que nos sorprende y generó incluso también debo decirlo, cierta molestia en la representación del Partido Nacional, el hecho de que se nos haya comunicado prácticamente sobre la misma hora de inicio de la comisión investigadora, sesión para la cual obviamente habíamos preparado nuestras preguntas, repasado documentación, estábamos prontos para comparecer a una instancia que es de las más importantes, porque obviamente la investigación referida a la regasificadora recibe muchos testimonios, pero ninguno es más importante que el de los actores principales. Y actores principales fueron el ministro de Industria, el director de Energía y obviamente los presidentes de UTE y ANCAP, que en este caso Raúl Sendic lo fue en el momento en que se tomaron las decisiones más polémicas con relación a la adjudicación a GNLS y OAS. Así que, bueno, obviamente no podemos pelearnos con la realidad, tenemos que asumir este hecho como un hecho consumado, pero el Partido Nacional resolvió manifestar su sorpresa, por lo menos, e inclusive hasta su molestia con el procedimiento que se siguió.
Bueno, y como les consignábamos, por otra parte, en la entrevista con Búsqueda, el presidente Vázquez descartó que haya tensiones con la eventual sucesora natural de la vicepresidencia en caso de renuncia, la senadora Lucía Topolansky. Dijo, tengo excelentes relaciones. El presidente no tiene dudas respecto a lo que dice la Constitución y sostuvo que, en caso de ausencia del vicepresidente, debe asumir Lucía Topolansky. Ella fue una de las primeras que me apoyó para que fuera candidato para la segunda presidencia. No tengo ningún problema, al contrario, pero se especula tantas cosas, agregó el presidente, sobre la fórmula presidencial para 2019. Dijo que la próxima fórmula debería estar integrada por una mujer y un joven.
Y acá viene la parte en la cual al presidente le van a volver a golpear desde grupos feministas porque no fue feliz la formulación de la frase, por lo menos.
No, sí es cierto eso. Bueno, Vázquez descartó a Mujica y Astore como candidatos. No, sáqueme a mí de presidente de la República y póngame como frente amplista que pudiera ser candidato a la presidencia. Y a mí me parece que yo en este momento de mi vida daría un paso al costado y dejaría a una persona más joven y le brindaría el total apoyo. Vázquez tiene 77 años, tanto como Astore. Mujica tiene 82 años de edad. Bueno, sobre una integrante mujer en la fórmula de 2019, Vázquez dijo que representan al 51% de la población. Creo que en muchas instancias han superado largamente la capacidad intelectual de los hombres. Lo he visto en mi carrera médica y como profesor de facultad, y ni que hablar con las ministras mujeres. Argentina ya tuvo una presidente, Chile ya tuvo, Brasil también. Creo que llegó el momento de Uruguay, porque se lo han ganado en buena ley. No voy a decir más nada.
No. ¿Para qué? Simplemente digo que no pienso igual que el presidente Vázquez. Me parece que no es por estas razones que una mujer puede gobernar este país. Claro. Me parece que simplemente por
su capacidad.
¿Sabes por qué?
No hay ningún impedimento para que tenga la capacidad de hacerlo.
No hay ninguna razón para que no lo haga. Exactamente. O sea, no las hubo nunca. No. Simplemente lo que hubo fueron motivos, claro. Y eran motivos que tenían que ver básicamente con culturas machistas, misóginas, etcétera, ¿no? Claro. No hay razones para que una mujer no sea presidenta o general o no sé qué. Quiera y pueda y como sea, claro, por sus capacidades personales. Claro. Chau.
Estamos de acuerdo.
Bueno, el exdirector de Alur y actual senador de la República, Leonardo de León, de la lista 711 de Raúl Sendic, gastó $61,000 en 4 años con tarjetas de Alur mientras fue director de esa subsidiaria de ANCAP. Dentro de los gastos se destaca uno por $778 realizado en 2014 en FNAC Callao, una tienda FNAC Callao, una tienda de Madrid que vende artículos de tecnología e informática, libros, juguetes, instrumentos musicales, según los estados de cuenta divulgados ayer en el programa Así nos va de Radio Carve. El viaje que realizó de León fue en representación de Alur, por el que recibió un viático de $3,500, según el informe. No obstante el dinero disponible, de León compró un celular. Explicó al diario El País que el celular proporcionado por Alur se rompió durante el viaje. Me pasó lo mismo cuando estuve en España.
Sí,
también perdí un celular y tuve que comprar uno. Lo pagué con mi propio bolsillo, obviamente. Bien. Más allá de que estaba en representación de la radio, lo perdí yo, era cosa mía. Y no pagué $778, compré un buen celular por la décima parte.
Ni me imagino.
Bien, digo por las dudas, porque hay que recorrer un poco de León cuando uno va a comprar un equipo, porque no siempre el primer precio es el mejor. El reporte también revela gastos que el senador realizó en restaurantes de alta categoría, tanto en Uruguay como en el exterior, así como por compras de combustible. Dijo que mientras fue director de Alur, llegó a efectuar viajes de trabajo al interior del país, llegando a recorrer entre 8.000 y 10.000 kilómetros por mes, lo que justifica plenamente los gastos en combustible. Hicimos un cálculo, la distancia entre Bella Unión y Montevideo, donde está el ingenio de Alur, es de 630 kilómetros, lo que da un promedio de 8 viajes de ida y vuelta por mes. Eso en los meses en los que hizo 10.000 kilómetros, en los meses que hizo 8.000, como dice, eran menos viajes. Lo cual es lógico, digamos. El ingenio de Lourdes está en Artigas, la presidencia está en Montevideo. Y sí, te lleva a eso.
Sí, te lleva a eso. Ahí sumamos un tema más por el tema de las tarjetas corporativas.
Pero ahora digamos que
de León.
Que tampoco es como para haber gastado tanto, ¿no?
No, parece que no.
$1,000 de combustible.
Parece que no.
Yo te llevo en bici la próxima.
Bueno, y se aprobó con votos de toda la oposición una comisión investigadora con el fin de indagar la gestión de ACE desde el año 2008 hasta la fecha. Otro tema que está que arde el de ACE, ¿no? Bueno, el grupo de trabajo estará integrado por 9 miembros, 4 del oficialismo y 5 de la oposición. Es legislador, denunciante e impulsor de la comisión, fue el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, quien sostuvo que se han encontrado en la gestión del organismo carencias en los controles. A partir de este hecho, según Rubio, se han generado en todas las políticas de tercerizaciones constataciones viciadas por ilicitud e ilegalidades. Escuchémoslo.
En el 2008, cuando ACE se integra como un prestador más de salud en el Sistema Integrado Nacional de Salud, arranca esta teoría de la complementariedad entre lo público y lo privado. Y es allí donde nosotros, de alguna manera, hemos encontrado que se da la mayor situación de irregularidades, fundamentalmente en la parte de tercerizaciones y de privatizaciones, que son, además, implican una parte importante del presupuesto de ACE.
A Búsqueda le decía Rubio en esta jornada, la conjunción de intereses atraviesa ACE de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Clarito, enfático, el diputado a propósito de encarar esta comisión investigadora. Y me quedó por fuera, también está de León hoy reflejado en una de las páginas del semanario Búsqueda, que ahora ya, mirá lo que dice, de León está convencido de que hay gente que está siendo mandados dentro de la izquierda, ¿no? Atacar a los sectores de izquierda dentro de la coalición, ahora.
Ajá.
Entonces ya no es más el plan Atlanta. De León está, todo en una semana es una teoría distinta, cambia por hora ya la teoría. De León está convencido y la prueba más clara en su opinión es el silencio de la oposición el último mes. Abre comillas. En los últimos 25 días nadie dijo nada. Por lo tanto, esto no tiene que ver con el plan Atlanta. Tiene que ver con el plan Atlántida. Mejor dicho, es algo de adentro. Más allá de que comparto que la derecha está haciendo su juego, dijo el senador. O sea que ahora ya se desmienten a sí mismos, uno con otro. Está complicada la cosa, ¿eh? Bueno, y hablando de la salud, el Ministerio de Trabajo decretó la esencialidad de los servicios de ACE, ha pedido al Ministerio de Salud tras el endurecimiento de medidas del sindicato de funcionarios. Los funcionarios ocuparon ayer el Hospital San Boa, además se ocupó la policlínica del Centro de Salud de Ciudad de la Costa, el Patronato del Psicópata en la calle Cubo del Norte, la Red de Atención Primaria en la calle Cerro Largo y el Instituto Nacional del Cáncer, donde hubo, bueno, algún suceso porque el director se atrincheró en su oficina, y bueno, después vino el decreto de esencialidad que es fustigado, ¿verdad?, por algunas organizaciones sindicales.
Exactamente. Bueno, vamos a otro asunto. La bancada del Frente Amplio bloqueó ayer en la Cámara de Representantes una moción del Partido Colorado, de Ope Pasquet, para ser más específicos, que pretendía respaldar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo de suspender a Venezuela del Mercosur. Es decir, el propio Frente Amplio no quiso apoyar a su propio gobierno.
Insólito, ¿eh? Insólito. Sí, insólito. ¿Qué momento que se está viviendo dentro del Frente Amplio?
No recuerdo, honestamente, esto ni siquiera es una crítica, estoy simplemente haciendo ejercicio de memoria. No recuerdo que haya ocurrido antes. En gobiernos del propio Frente Amplio, en gobiernos de otros partidos, o sea, cada vez que... a ver, se han sostenido ministros con argumentos muy fuertes. Sí, claro. A ver,
disciplina partidaria, hay un montón de instancias que la política ha recorrido.
Los duros y fuertes y permanentes cuestionamientos a Bonomi y un cierre de filas total detrás de él.
Pero esto nunca se ha visto.
Esto,
¿no? O sea,
es nuevo.
Que no respalden al gobierno, además con la muletilla que utilizan, ¿no? La excusa que utilizan, que es que la oposición denunciante nos hizo presente, ¿no?
Sí, claro, porque aparte bastaban los votos para apoyarlo, digo, o sea. Si alguien impide la censura del canciller, ¿va a ser censurado entonces?
Sí, la oposición invocaba, no denunciaba. Fue porque hay tanta denuncia, pero no, claro. Invocaba.
Claro, en el caso de la oposición le estaba dando la derecha en el sentido de darle la confianza al gobierno. Bueno, además el Movimiento de Participación Popular tomó distancia de su líder, José Mujica, que se había comunicado con Vázquez el viernes 4 para transmitirle su apoyo a la postura que el gobierno decidiese adoptar en relación con Venezuela. Mujica le dijo a Vázquez, decí lo que tengas que decir, yo te apoyo. El sector emitió una declaración en la que reivindica la autodeterminación, la no injerencia y la soberanía del pueblo venezolano. También se pronuncia a favor del diálogo y contra el aislacionismo, desmarcándose así de Mujica. Por su parte, la mesa departamental de Canelones del Frente Amplio pidió convocar un plenario nacional urgente para definir la posición respecto a Venezuela. Parece bastante razonable. En definitiva, bueno, tomemos una decisión en conjunto, monolítica y única, claro, ¿no? Claro. Y allí se actuará en consecuencia. En tanto, la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio remitió 3 mociones a la mesa política. Una rechaza la sanción aplicada a Venezuela, otra la apoya y una tercera propone no expedirse sobre el asunto ante la falta de consenso.
Tremendo, insólito.
¿Sabés cuál sale?
La última.
Yo me juego, a ver, hago una penca.
Sí.
Sale la última.
Ayer se peleaban entre Callián y la oposición a propósito de esto. Y reitero, la excusa fue que como no estaban aquellos que habían interpuesto esta moción por parte de la oposición, no estaban la bancada completa de la oposición, ellos no votaron. Increíble, no apoyaron al gobierno de su propio partido.
San Cuocay, integrante del Plan Atlanta, manda un mensaje al Twitter que dice: De León gastaba nafta por 10.000 kilómetros al mes para ir a Bella Unión. Entonces, ¿para qué estaba la famosa avioneta? Debemos discutirlo en la reunión del Plan Atlanta.
Sí, Atlántida ya está el
tema. Atlántida, sí. O Atlantic, como quieras. En otro orden, ayer se anunciaba que 12 de 17 países de América habían votado en contra de la condena a Venezuela. Señalábamos que los que votaron en contra fueron Jamaica, Guyana, Granada, Santa Lucía y Uruguay. En realidad no votaron, no es que votaron en contra, no firmaron, no acompañaron al resto de los países. Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador y Nicaragua no participaron de la reunión. Eso llamaba la atención porque no habían apoyos porque hay gobiernos que claramente han apoyado a Maduro. Pero el asunto es que el gobierno de Venezuela acogió ayer en Caracas, el martes, una reunión de sus aliados agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina, el ALBA, en la que participaron los cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y varias islas del Caribe, quienes demostraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Ahí la explicación de por qué los números daban lo que daban.
Mira, el lío, el bolonqui que tienen las izquierdas, no solo aquí en Uruguay, sino en el mundo, se resume en este pequeño tramo de una publicación que no le voy a decir en el momento qué publicación es. Les leo y después les digo. Este año Uruguay necesita 3.000 millones de dólares para el pago de cuentas públicas que lo ponen en aprietos. El camino elegido por el gobierno de Uruguay es el mismo de siempre: emitir deuda para pagar deuda. Eso es lo que ha inflado desde hace 12 años la deuda uruguaya. Es un artículo de 2017. Y no tiene otro camino, dice el artículo. Están presos de la política monetarista y los bancos internacionales, a quienes les dan de ganar cifras siderales de dinero de los uruguayos. La política aplicada por el Frente Amplio es la receta neoliberal de siempre: autoritaria, excluyente y entreguista. Autoritaria desde el punto de vista político, excluyente desde el punto de vista social y entreguista desde el punto de vista económico. Vos decís, esto es la página de CNN, de Infobae, de Búsqueda, no sé, elegí el medio que prefieras, sobre todo con inclinaciones de derecha. No, se trata de insurgente.org, Diario de Izquierdas, si los hay, ¿no? Esta publicación habla a propósito de la solución del Frente Amplio a los números, a esta síntesis grosera del Uruguay 2017. Ya hemos pasado por la mayor inflación desde el año 2002, arrancamos el año con el peor déficit fiscal desde 1990, prácticamente 30 años, con más de 50 mil millones de dólares de deuda. La solución del Frente Amplio, más deuda y más impuestos. Si se ha mejorado un poco en la inflación es por la reforma impositiva y además por la rendición de cuentas, que tiene ya más impuestos, y el artículo que estira los pagos del Estado, cuyas moras vamos a seguir pagando todos nosotros, John People.
Y nuestros nietos.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 5 minutos para las 13 horas, seguimos adelante en la información de este jueves 10 de agosto. Hay 16 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima del día 18, se vienen las lluvias ya mañana y pasado. Y en estas informaciones breves, no por ello menos importantes, resaltamos la propuesta del legislador colorado Walter Berry sobre prohibir el fracking en Uruguay, que encontró la aceptación en el Poder Ejecutivo, que vetó esta técnica, pero en forma transitoria, por 4 años, algo que para mí es medio sorpresivo.
Y capaz que en 4 años el fracking es bueno, por alguna razón.
Por eso lo entiendo.
A la gente,
¿no?,
le gusta que la canilla, que claro, el agua le salga de la canilla, claro, con fuego, claro, y eso, que siempre,
bueno,
está bueno.
El ambientalista integrante de Uruguay Libre, Raúl Viñas, dijo a Rompecabezas que celebra la decisión del gobierno luego de que pocas semanas atrás el Ejecutivo expresara exactamente lo contrario.
En primer lugar, saludamos el cambio de tesitura del Poder Ejecutivo, un cambio realmente poco explicado, pero que es bueno saber que se da, porque no hace aún 2 meses el Ministerio de Industria, ante esa misma comisión, había dicho que no se iba a prohibir, de boca del señor subsecretario, el ingeniero Monsanto, y de boca de incluso del director nacional de Minería y Geología, que es la entidad responsable de esto. Dicho eso, no entendemos por qué sería una moratoria por 4 años, no entendemos qué puede pasar en 4 años que cambiara la situación. Lo lógico, lo racional, lo sensato, pensando como país, hoy es prohibir esa técnica que se presenta como insegura, peligrosa y contaminante. Y en el caso de que en el futuro la técnica cambie, si se haga más segura o más amigable con el ambiente y más favorable a los intereses del país todo, y no ya de las empresas, bueno, no habría problema en que esa ley por la cual se prohibiera se pudiera derogar. Esto es, digamos, por ahora lo que hemos visto y hoy pasó en la comisión. Es un paso en la dirección correcta. Esperemos que se den más para llegar a la meta que tenemos que llegar, que es mantener el acuífero guaraní libre de todo. Y, por supuesto, tenemos que también tener en cuenta que en estos 2 meses la ciudadanía no estuvo quieta. Se dieron manifestaciones, seminarios, incluso el fin de semana pasado, más de 150 personas se dieron cita en medio del campo para ir a ver los pozos que está haciendo la empresa Schlesbach. Esos que ya habíamos dicho tienen más de 40 kilos de productos químicos por cada metro que profundizan en ellos.
Bien, agreguemos que el próximo fin de semana en la ciudad de Salto se realizará una serie de exposiciones de expertos para concientizar a la población de esa ciudad.
Bien, entre el 2015 y lo que va de 2017 hubo 9 casos de niños y bebés heridos de bala que llegaron a cuidados intensivos del Pereira Rosell. Se trata solo de los pacientes que atendió este centro pediátrico, no de la totalidad de los casos, que obviamente es mayor. El informe presentado por la pediatra Gabriela Sequeira en Radio Cero da cuenta de un aumento significativo de internaciones por estas circunstancias.
Bien, amigos, y les resumo algo que encontrarán más detallado en nuestros posteos en espectador.com y en las redes sociales. En principio, la Asamblea General aprobó este miércoles con 212 votos a favor la venia para que Bernadette Minivel integre la Suprema Corte de Justicia, sustituyendo a Ricardo Pérez Manrique, quien dejará el cargo por motivos de edad. Serán ahora entonces 2 mujeres y 3 hombres, ¿verdad?, la integración completa de la Suprema Corte de Justicia, la suma de Minville y Elena Martínez, ¿verdad?
Habrán evolucionado, diría el presidente.
Sí, claro. Bueno, y también estuve hablando de Chediac un poco de la polémica por el uso de las redes a propósito de un tuit del fiscal de corte Jorge Díaz en torno a la reclusión de la médica de Bella Unión. Bueno, un tema que da para hablar y mucho, pero que ha quedado allí en la polémica. Hay datos económicos, en principio. Según el monitor del mercado laboral de Advice, la demanda laboral del primer semestre aquí en Uruguay de 2017 cayó 8% respecto al mismo periodo del año pasado. Al comparar el segundo trimestre de 2016 con el de este año se ve una demanda del 10,2%, encontrarán más datos, y lo otro es que la recaudación neta de impuestos completó en julio 13 meses de aumento consecutivo al crecer 3,1% en términos reales frente a julio del año pasado, según los datos divulgados ayer por la Dirección General Impositiva. Lo que digo, ¿no? La receta para bajar, para lograr buenos números está vía la reforma impositiva del 1 de enero y también la rendición de cuentas, y en definitiva todo da lo mismo, más impuestos para pagar.
Rompecabezas. Compacto informativo.